En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, 12:40, una hora menos en Canarias, en directo, en este día feliz para la radio, para la cadena COPE. Gracias a todos por escuchar la cadena COPE, líder tiempo de juego, líder el partidazo, muchísimas gracias.
Por cierto, que la radio, Juanma, es como el fútbol, estaba muerto, pero se han conseguido los mejores datos de audiencia de los últimos 27 años.
Sí.
Tan muerta no debe estar la radio.
Ha habido muchos acontecimientos que han influido a que la gente escuche la radio y eso...
Oye, bueno. y sin Piqué salvando el negocio. Cuidado. Sí.
Os molesta más el Piqué empresario que el Piqué futbolista. María, no le pasáis ni una.
¿Qué tendrá que ver Piqué en esto?
Ha estado espectacular.
Que no juega el domingo Piqué, que no puede meter ningún gol.
No juega el domingo.
Vamos a Barcelona, mira, con un amigo de Piqué. Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas y felicidades a todos por el EGM.
Y también a ti, Navarro.
Y Víctor.
Igual a ti también, Víctor. Víctor, ¿tú eres amigo de Piqué?
Muy amigo.
No, hombre, sí. Tampoco amigo, no, conocido, sí, trabajo
conocido,
parte para él.
Él diría conocido.
Bueno, sí, exacto, él diría eso por lo de Arbeloa. No, bueno, sí. amigos tampoco, pero sí que hemos compartido.
O sea, ¿pero habláis todos los días? Sí.
No todos los días, no, pero bueno, este fin de semana nos veremos.
¿GIF?
No, tampoco.
¿Estás en algún grupo de WhatsApp con Piqué?
Ya lo he dicho yo, foto eso.
No dejes que te vacilen, Víctor.
No, bueno, yo respondo.
¿Ha firmado alguna petición juntos?
No, juntos no hemos firmado nada, no. Él hace su vida y yo, pues bueno, de vez en cuando aparezco y ya está.
Y tú haces la que puedes. Javi Gómez hace efecto submarino, vuelve a aparecer en el partidazo, después de lo de Cerezo tiene que contar, evidentemente, la última hora deportiva del Atlético de Madrid. Por cierto, declaraciones de Griezmann en Movistar Plus, antes del partido del domingo, hablando sobre Joao Félix, un pequeño palito, a ver.
Cuando llegas aquí sabes más o menos, ¿no? Cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante y igual pues llegó un momento donde él se cansó, él ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida.
Feo.
Hubo un momento, feo. Juanma, en el que Griezmann, yo creo que le encargaron la labor de encarrilar un poco a Joao Félix, y te recuerdo algún partido en el que incluso se intercambiaron las camisetas, uno se hacía fotos con el 7, el otro con el 8, y esa relación está rota.
¿Ah, sí?
Bueno, es rota, no son amigos, son compañeros de equipo. Si algún día vuelven a coincidir, yo creo que se saludarán con el mínimo cariño que se pueden tener, pero evidentemente Griezmann no fue capaz de encarrilar a Joao Félix, que, bueno...
Pues lo ha soltado mandoble, que se ha quedado gusto.
A ver, Griezmann es de la cuerda del Cholo, evidentemente, y Joao Félix es de una cuerda totalmente contraria.
Pero ha dicho alguna mentira, porque los mandobles y tal, yo creo que...
¿Y ha dicho alguna mentira Joao Félix?
No ha dicho ninguna mentira. Son
opiniones.
A los dos les va mejor.
No es una opinión, es una evidencia, porque eso se puede analizar y hay datos y es estadística, ¿no?
Sí, pero
el rendimiento de un futbolero.
Lo que digo, Sánchez, que
cuando lo dice Joao Félix, no valoramos sus declaraciones como valoramos las de Griezmann.
No, yo no estoy valorando nada. Estáis hablando que Griezmann le da un palo y tal y que cual.
Esto es un palo.
Yo que te digo que Griezmann está contando verdades como palo.
Bueno, pero es un palo. Es un palo, no
es
un palo.
No quiere decir que no sea palo. Es un palo.
Bien, bueno.
Aunque sea verdad, no es lo más edificante.
Mira, cuando uno dice una verdad, el palo es otra cosa. Cuando te lo inventas o cuando tratas de hacer daño.
No,
es un palo porque, aunque sea verdad, lo hace público y eso se puede evitar. Claro. Ahora, él se pone de parte del entrenador. Eso es su entrenador, claro. Y además es amigo personal y es el gran valedor de Antoine Griezmann.
Yo no
por
creo que Griezmann, a día de hoy, necesite sacarle, no sé, sacar la cara por Simeone. Griezmann ha dicho lo que opina de Joao Félix con absoluta libertad y se ajusta mucho a la realidad.
Santi, en el Atlético de Madrid todo el mundo saca la cara por Simeone, y más si eres un jugador.
Sí, bueno, pero...
Y que, más si eres Griezmann.
Claro.
Pero que no es necesario, no tiene esa necesidad ni Griezmann ni el Cholo ahora mismo de
o sea, ¿tú crees que lo dice a conciencia y está?
No, no, lo dice porque es lo que
claro,
piensa.
Claro, porque lo piensa. Yo también ya, creo que...
Así lo podía ver ahora. Es malo. Bueno, ¿qué es Simeone ni qué narices? Aquí no hay guerra. La guerra Simeone...
Es compatible.
Simeone Joao Félix. Es evidente quién la ganó y ya no existe.
¿Es compatible pensarlo y defender a Simeone a la vez?
Sí, y que sea un palo sí, a la vez.
Claro. Bueno, una cosa, Javi,
que no necesita
de. ¿Te ha dicho Joao si ha pensado ya si lo va a celebrar o no en el caso de que
no
lo o
no? No, te lo digo yo, eso no. Que sí.
Lo va a celebrar seguro, si se toca el escudo, vaya.
No, me lo ha dicho.
El escudo en el mejor de los casos, igual se toca otra cosa.
A Cerezo le hemos preguntado en la presentación del libro y ha dicho que por él que no lo celebre, pero que entendería si lo celebra porque siente al Barça.
Casi mejor que no marque, ¿no?
Igual le hace gestito al banquillo y todo.
¿Qué pasa? Porque lo celebro, ¿no? Está en su derecho también el muchacho. Claro
que sí. Está cedido por el Atlético.
Bueno, es propia del Atlético.
Bueno, yo mientras no falte al respeto...
Está cedido por el Atlético, porque hay
porque
un
no
contrato
han querido.
Que le tiene sujeto en ese sentido y porque en su momento el Atlético pagó una fortuna. Porque si hubiera llegado libre ya le habría dado la carta a libertad.
Bueno, ahora mismo, ¿quién le paga a Joao Félix?
Han ampliado el contrato hace,
el Barça.
Hace cuatro meses.
Ahora
Barça.
Mismo le paga el Barça. Pues
que
tiene todo el derecho
que
el mundo
le pague. Él lleva la camiseta del Barcelona.
Sí, pero es que además, si te estoy dando la razón, si además le paga el Barça...
Claro, y querrá ganarle al equipo de alguna forma que le ha puesto en el mercado, que no ha contado con él, lógico.
No es tan importante si lo celebra o no. O sea, claro que no. Estamos montando un pollo de algo
pero
que...
Pero es interesante.
Hombre, a ver, si se encara la afición y
no va
escupe,
a salir en ningún medio,
escupe
entonces.
Y coge una bandera del Atleti y la quema, entonces sí, pero oye, si levanta los... Si levanta
no,
los
no, a mí con que se señale el escudo ya me parece apertura, ¿eh?
Pasa.
Bueno, no, ya la probabilidad de que haga gol tampoco...
A mí con que sonría, ya me parece...
La probabilidad de que haga gol... Hombre, tampoco
no,
muy alta.
No digamos que da igual, pues la reacción que tenga va a abrir la noticia.
Bueno, por cierto, primero tiene que marcar, que no es un detalle menor.
Correcto.
Es decir,
sí, la probabilidad que haga gol no es muy alta.
Si marca
no alta.
Griezmann,
dada
lo celebrará. Pues sí, ¿no? Seguro, vamos. Hombre, el Atleti estuvo en el Barcelona, no pasa nada. Nadie se va a cabrear ni se va a ofender.
Vale, el paso por el Barça le marcó la vida, no te fastidies.
No, le marcó a Joao Félix, tampoco le marcó la vida.
Y el que se cabrea y el que se ofende.
No habléis todos a la vez, no habléis todos a la vez.
Yo creo que Joao Félix fracasó en el Atlético de Madrid y Griezmann fracasó en el Barcelona,
sí,
con lo cual son
la
casos
diferencia
parecidos.
Es que tiene que volver. La diferencia entre los dos es que tiene que volver.
Bueno, hay más diferencias entre los dos.
Hay más diferencias.
Ya estamos hablando
para la celebración.
Ya estamos hablando, pues como antes, de Marcelino y el resto de entrenadores. O sea, es que comparar a Griezmann con Joao Félix no es comparable. Es que
¿va a jugar
no
Ter Stegen, Víctor? ¿Va a jugar Ter Stegen?
Mira, a día de hoy no se puede responder esa pregunta. Hoy ha ido a la Ciudad Deportiva, tenían día libre y se ha pasado por las instalaciones del Barça. Él se va probando. Preguntes a quien preguntes del club, te dicen que es su decisión. Que si el sábado tiene dolor, pues todo apuntará a que jugará Iñaki Peña. Pero si está bien ya el sábado, pues el domingo entrará en la convocatoria y jugará de titular. Depende de él. Están a la espera, se ha perdido dos partidos, el de Vallecas contra el Rayo y el del Porto. Él sigue trabajando día a día y si se le va ese dolor que tiene en la espalda, entonces jugará. Hoy ha ido a ejercitarse, veremos, le quedan dos entrenamientos, mañana y pasado, veremos. A día de hoy es una incógnita aún.
¿Y del resto, todos bien?
Todos bien, bueno, Gaby está en su casa ya descansando, por cierto, que recibió el alta hospitalaria y le están dando, bueno, medicación y calmantes y demás, porque tiene mucho dolor y el resto está bien. Cancelo acabó bien, ya dijo él cuando le sustituyeron en el partido de Champions contra el Porto que estaría contra el Atlético, que estaba bien, solo tenía una sobrecarga y el resto están bien para jugar y más rodado. Sergi Roberto, por ejemplo, más rodado y están todos listos para Xavi.
¿Va a haber llenazo?
Sí, va a haber llenazo y, por cierto, en Barcelona, hablando hoy con directivos que había un acto, todos dan por hecho que Joao Félix lo celebrará y dan por hecho, si marca, claro, y dan por hecho también que habrá llenazo y que es un partidazo para ellos. Viene el Atlético, viene el Girona después, pero el primero es el Atlético de Madrid y están centrados en ganar y están muy motivados Joan Laporta y cree que después de lo del Porto se puede ganar al Atlético de Madrid, algo que no se aseguraba ni se pensaba en la junta directiva hace una semana.
Después de la semana de Champions, ¿os ha cambiado la idea previa al partido o seguís pensando lo mismo sobre este Barça Atlético de Madrid? Joseba.
No, a mí no me ha cambiado básicamente la idea. Yo creo que el Barça jugando en casa creo que es favorito.
¿Cañete?
No sé qué idea tenías, teníamos preconcebida. ¿Que el Atlético está mejor que el Barça en dinámicas?
No, lo que dijeras el domingo, porque el domingo hablamos del partido, sí, ya bueno, no me acuerdo.
Bien, pero que lo que dije estaba también en esa línea. O sea, ganar en Barcelona es muy complicado, tanto que el Atlético no lo ha conseguido, ¿no? El Cholo no lo ha conseguido, creo, en ningún enfrentamiento
sí,
en Liga.
En Liga.
Y seguro que ha llegado en momentos con mejor o igual dinámica que ahora. Ahora bien, el que se juega mucho más el Barça que el Atlético de Madrid, se juega mucho más Xavi que el Cholo y se juega mucho más pues los jugadores y el entorno y todo. En Barcelona se genera una crisis mucho más gorda si gana el Atlético que si el Barça le gana al Atlético, la que se pueda generar en Madrid. Para mí el partido está abierto, absolutamente abierto, y el hecho de que el Barça juegue como local le hace favorito siempre.
David.
Yo mantengo lo que os dije el día antes del partido ante el Oporto, que dije que creía que iban a jugar un mal partido, pero que iban a ganar, y tengo la sensación de que el fútbol del Barcelona no va a ser una maravilla este fin de semana, pero que también van a ganar, porque en casa para mí el Barcelona siempre es favorito, aunque es verdad que el Camp Nou no es Montjuïc, es decir, no creo que el Atleti le impresione más Montjuïc que el Camp Nou, pero tengo la sensación de que el Atlético del Cholo por lo menos viaja de forma diferente a Barcelona como lo hace a otros estadios, porque si no, no es ni medio normal que lleve tantos años sin ganar en Liga. Yo creo que va a ganar el Barça.
Gonzalo.
Yo sigo pensando que el Atlético de Madrid llega mejor a este partido. Creo que está muy igualado, pero creo que se lo va a llevar el Atleti.
¿Senabre?
Yo dije el lunes que el partido de Oporto me preocupaba 0 y el del domingo me preocupaba 100. O sea, me preocupa muchísimo. Creo que es, con diferencia, el mejor equipo español de 2023, el Atlético de Madrid. Y creo que tiene las de ganar. O sea, me parece mejor equipo y que está haciendo mejor temporada que el Barça, por mucho que jugara bien el Barça contra el Oporto.
Luis.
Sí, yo tampoco ahora mismo soy capaz de ver al Barça dominando al Atlético de Madrid y ganándole el partido, ¿eh? No sé si va a ganar el Atlético de Madrid, pero si tuviese que apostar diría que o gana el Atleti o empatan, pero yo no soy capaz de ahora mismo de ver al Barça, ni siquiera después de lo que vi frente al Oporto, que tampoco me impresionó, ganando el Atlético de Madrid.
Javi, ¿cómo está el Atleti?
El Atleti solo tiene dos bajas. Mañana van a operar a Pablo Barrios de esa rotura en el menisco, por lo que me cuentan van a ser cerca de los dos meses y medio de baja, porque el chico tiene una gran musculatura en la zona del cuádriceps y eso va a ayudar en la recuperación, y la otra baja va a ser Lemar. Así que un par de dudas, una en el carril izquierdo, veremos si juega el MVP del otro día en Champions, que es Riquelme, o Lino. Yo apuesto por Lino, que está descansado del otro día, y en el centro del campo yo creo que Barrios iba a ser el titular, entonces la duda es si Llorente o si Saúl van a ocupar ese puesto, y yo creo que va a ser Llorente.
Por cierto, Víctor, qué pena lo de Ansu, ¿eh? O sea,
ostras, sí.
Tremendo, ¿eh?
Sí, hoy en el club nos decían, se ha pasado por la Ciudad Deportiva del Barça, que tenían día libre, pero ha ido a visitar a los servicios médicos, nos decían que va a hacer la recuperación en Brighton. No va a hacerla en Barcelona ni a caballo, va a hacerla allí. De hecho, por eso nos decían que el Barça no ha hecho ningún comunicado médico, que aunque le pertenece el jugador, está en disciplina del club inglés y la va a hacer allí y estará entre dos
bueno,
o tres meses
perdona,
de baja.
Es que es como si se lesiona Joao Félix en el Barça y viene a hacer la recuperación al Atlético de Madrid. O sea, sería así de raro. Al final sí, es un jugador que está cedido. O sea,
pero como lo hemos visto en la Ciudad Deportiva, claro, y enseguida hemos preguntado todos qué estaba pasando. Y era simplemente que ha hecho una revisión con los doctores del Barça, que le querían ver, y viajar allí para seguir con su recuperación. Pero sí, son 2-3 meses de baja. En el Barça confiaban mucho en esta cesión para poderlo recuperar, para no darlo evidentemente por perdido, un jugador con el futuro que tenía y que hace nada llevaba el 10 del FC Barcelona. Y ahora tiene este traspiés de 2-3 meses, va a estar de baja Ansu Fati, y es un palo muy duro para él, sobre todo, y su familia, claro.
La verdad es que lo lees y, o sea, ves esta noticia y vuelves a pensar, joder, ¿volveremos a ver a Ansu Fati? O sea, y todos dudamos lo mismo, ¿eh?
Cuesta mucho. No,
es que cada vez es más difícil.
Cuesta, claro.
Es que cada vez cuesta más porque que las lesiones son cada vez más cercanas y no sé, y son además lesiones graves, ¿eh? Porque estás hablando, no estás hablando de 2 semanas, estás hablando ya de 2-3 meses.
¿Y
con
esta,
lo cual
esta,
se pierde el corazón del meollo de la temporada, no sé.
¿Esta lesión es la que aquella duda que tenía de si operarse o tratamiento conservador?
No,
¿tiene algo que ver o no?
Es diferente, ¿no? Es en los isquios, ¿no?
Esta es muscular. Sí, es muscular.
No tiene nada que ver, con lo cual eso no sé si es mejor o es peor.
No, pero yo creo que aquello era muscular también, ¿eh?
¿No?
Pero...
¿Cuál, la suya, la primera?
No, la primera. No, él se rompe la rodilla, eso lo tengo claro. Pero luego él llega un momento que yo creo que tiene un problema muscular y están dudando si realmente intervenir o hacer un tratamiento conservador. ¿No suena esto?
No.
En cualquier caso, ahora son 3 meses, pero cuando ha estado sano, dijéramos, tampoco así, yo no he visto todos los partidos del Brighton, pero hablo sobre todo de la etapa final en el Barça, incluso estando sano y disponible y jugando minutos, no ha dado nunca la sensación de volver.
Claro, pues
sí,
eso
bueno, Dani, pero iba más. Sí, pero sí, iba no, más. Claro, es como mejor, que se estaba quitando un poco el óxido. Sí, sí.
Claro, pero ahora te plantas en diciembre, enero, febrero, marzo, para cuando cojas la forma otra vez, después a finales de marzo, abril, sí. Se acaba la temporada, otro año más.
Es muy difícil ver la mejor versión de un futbolista sin tener apenas continuidad y da la sensación, además, de que él le da la confianza, no la tiene plena en su rendimiento, en su físico principalmente.
Claro, pero se rompe, claro.
Víctor, Javi, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
El domingo. Por cierto, ¿se sabe quién pita el partido?
Sí. Sánchez Martínez en el campo y Hernández en el VAR.
Bien, bien.
¿Y el del Madrid quién lo pita?
Pablo González Fuertes en el campo y Martínez Munuera en el VAR, ¿puede ser?
Melchor Ruiz, Melchor, muy buenas.
Mosqueo.
Martínez Munuera en el VAR, efectivamente.
¿Tiene vídeo Martínez Munuera? Sí, ¿no?
Sí, hombre. Es uno de los top en el Real Madrid Televisión.
¿Ah, sí?
Sí,
¿y el de
sí,
campo?
Tiene un largo... no, al del campo no le han hecho nada. A González Fuertes.
No le han hecho nada.
De momento.
No le han hecho nada. Tendría que haberlo dicho al revés. González Fuertes no ha tenido ningún problema con el Real Madrid, mientras que Martínez Munuera pues tiene un largo historial del que el Real Madrid se siente perjudicado. Y así para daros 3 ejemplos simplemente esta temporada...
Pequeños ejemplos, a modo de pincelada.
Proceda.
Sí, a modo de pincelada rápida, porque ya te digo, el historial es largo y podría ser una...
Grosso modo.
Salpimenta.
Real Madrid-Rayo Vallecano en el Bernabéu, 0-0. Pues se quejaron de una excesiva permisibilidad de los jugadores del Rayo Vallecano, que es una tónica habitual de la que se quejan de Martínez Munuera. La pasada temporada, recordaréis también en Vallecas, el Rayo-Real Madrid... con aquel marcaje de Baliu sobre Vinicius, con aquellas collejas a doble mano...
Pero un poco pillado con pintas, ¿no?
Y el que todavía tienen sellado es el de la temporada 2021, en la pandemia, en el estadio Alfredo Di Stéfano, en un Real Madrid-Sevilla, jugándose la Liga. Y bueno, pues aquello, pues os acordaréis del penalti que le pitan con 1-1 a Benzema a favor del Real Madrid... pero luego van a verlo al VAR y se transforma en un penalti contra el Real Madrid por una mano de Militao que había saltado en el área, que se le había caído de espaldas.
Sí. Nos acordamos.
No, perfectamente, una mano de libro.
Muy bien pitado.
Sí. Que caía de espaldas y todas esas cosas. Y bueno, pues una mano de jugador.
Caía de espaldas y todas esas cosas.
Sí, no, porque ahora hemos visto que cuando están de espaldas no les pitan. Si están desequilibrados en el aire, pues
ha cambiado ahora.
Entonces... tienen bastante
material.
Material
para ha sido fácil
de Martínez Munuera.
Vale.
El día que al Real Madrid le hagan lo de Al Ghandour en el Mundial de Corea y Japón, yo no sé, en vez de vídeo van a sacar los tanques.
Lo que hicieron a Newcastle, imagínate. Lo que hicieron a Newcastle, imagínate.
O lo del Newcastle otro día, efectivamente.
Joder, o la final de Milán.
Faltita, una colleja de Bayú.
Esas lágrimas ya están cristalizadas, ¿no?
Ya lo tiene superado,
Sí,
Gonzalo, no, eso jamás. Jamás, eso no hay que olvidarlo nunca.
¿Del Madrid algo más, Melchor, aparte de Martín Munuera?
Hay muchas más cosas, pero si queréis nos...
Pero sí, ya titulares prácticamente.
Sí, ya. A contrarreloj. Bueno, buenas noticias porque ayer no hubo ninguna lesión después del partido y los hombres que dieron susto, Jude Bellingham, Brahim y Rodrigo, pues en principio van a estar sin problemas el sábado ante el Granada. Brotes verdes en la enfermería, recordemos que ahora mismo hay 8. Hoy, por ejemplo, Tchouaméni y Güler han salido ya a trabajar de forma individual en el césped y me dicen que de los 8, aunque ayer Ancelotti dijo que iba a repetir con los mismos para el Granada, me dicen que el único que tiene opciones de poder entrar, faltando 2 días y ese entrenamiento, es Kepa, que lleva ya varios días haciendo portería y podría tener, ya te digo, de los 8 que hay ahora mismo en la enfermería, el único que podría... tener opciones de entrar es Kepa, ¿no? Y preocupados porque el sábado va a ser el tercer partido en 7 días, después del parón y después de los 8 lesionados y todo eso, pues tendrán que ajustar muchísimo más los tiempos para cada jugador, ¿no?
Vale, gracias Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Mensaje importante a esta hora de Gema Santos. Adelante, Gema.
Sí, Juanma, mensaje muy importante de parte de nuestros amigos de Cetelem, porque qué tranquilidad que tu dinero esté seguro y que sea muy fácil gestionarlo, ¿verdad? Pues esto lo vas a conseguir con ellos, con el verde de Cetelem. Y hoy te presentamos las cuentas Cetelem, porque ahora tienes la cuenta corriente y la cuenta de ahorro que mejor combinan con tu dinero. Y es que si quieres rentabilidad y comodidad, entonces querrás las nuevas cuentas Cetelem. Desde hoy gestiona tu dinero de forma inteligente y fácil con ellas, con las cuentas Cetelem. Ya verás cómo te encantan. Entra en cetelem.es y descubre el verde que da vida a tus ahorros.
Es casi la una, a las 12 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y un millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois un millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500,000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa, aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600,000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Tú, yo y una copa de Fuente Espina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuente Espina.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte una malla de 2 kilos de naranjas de zumo por 1,98 euros. A 99 céntimos el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No. Hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6 recupera mucho más que tu cabello.
Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Todavía nos queda lejos, pero el sábado ya se sortean los grupos de la Eurocopa. España está en el bombo 1. El sorteo, lógicamente, es en Alemania, que es donde se celebra la Eurocopa. No sé en qué ciudad es de Alemania. En Hamburgo.
Vale, Hamburgo, vale. Sí.
Se lo iba a preguntar a Santi Duque. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis, chicos? Buenas noches.
Que te vas para Hamburgo, ¿no?
Me voy para Hamburgo. Además, hace buenísimo allí. Como creo que son 6 bajo cero y previsión de nieve durante todo el fin de semana.
¿En serio?
Así que yo creo que es el castigo por el tema de Brasil, ¿no?
Entonces no puedes ir. Mira, Luis no ha venido a la radio hoy porque llovía.
Porque llovía.
O sea, claro.
Si llueve, hace nieve, no os mováis de casa. Ya está.
Claro.
Bueno, aquí es mejor, no se hace nada ni nada. Recomiendan estar en casa en esas circunstancias.
Mañana vamos para allá. Como decía Juanma, España está en el bombo 1, así que va a evitar a los principales cocos, aunque es un sorteo con bastantes trampas. Evidentemente al anfitrión Alemania, a Francia, a Bélgica, a Portugal e Inglaterra no se puede enfrentar España en la fase de grupos, pero por ejemplo España podría tener un grupo, si tuviese muy muy mala suerte, en el que se enfrentara a Dinamarca del bombo 2, a Croacia del bombo 3 o a Italia en el bombo 4. También, evidentemente, también podría tener más suerte, pero es un sorteo que viene.
¿Podría
con
ser un grupo
de
España, Dinamarca, Croacia e Italia?
Sí. Perfectamente, sí señor.
Joder, ese es duro, sí, sí.
Es verdad que en el bombo 4 está también Serbia y Suiza, y en el bombo 3 también está, los Países Bajos, por ejemplo. O sea que también hay varias selecciones en los bombos que pueden ser un problema. Recordemos que es formato como en la Euro de 2021, es decir, que son 24 selecciones, que pasan los dos primeros de cada grupo y que además pasan los cuatro mejores terceros. Es decir, que en la primera fase de grupo se te tiene que dar muy mal para no avanzar a los octavos de final, pero vamos a ver si mañana, el sábado, perdón, a las 6 le sonríe un poquito la suerte a España, porque ya te digo que es un sorteo que te puede deparar una fase de grupos complicada.
Oye, me gustan los alemanes que cuando organizan algo, lo organizan ellos. O sea, Mundial de Alemania, Eurocopa de Alemania, no de España, Marruecos, Portugal.
Ucrania.
Ucrania también al principio. Eran cuatro, macho. Mola, o sea, que por fin una cosa se organice en un país y conozcas el país y las sedes sean todas del mismo país y todo eso, ¿no? Está bien.
Mañana mola, o sea, el sábado mola el sorteo porque han elegido Hamburgo, que es una de las sedes de los cuartos de final. Esto empieza el 14 de junio, recordemos, en Múnich, va a jugar Alemania el partido inaugural, ya veremos contra quién. Esto termina el 14 de julio, o sea, que dura un mes el torneo y termina en Berlín. Y lo van a hacer en Hamburgo porque allí tienen la Filarmónica del Elba, que es un edificio como super top, y van a unir la música con el fútbol, Juanma, porque lo van a presentar, bueno, como siempre, Pedro Pinto, una periodista alemana, pero va a haber actuaciones. Va a estar Jonas Kaufmann, que es el mejor tenor de Alemania, va a estar David Garrett, que es un super violinista, y va a haber distintas actuaciones musicales, bueno, pues para presumir un poco del país.
Pues yo no conozco a esa gente.
No, tampoco, pero ellos parece que sí.
Vale.
De todas maneras, Juanma, es la última vez ya que se organiza algo en solo un país, porque el Mundial 2026 es Estados Unidos, México y Canadá, ¿puede ser?
Sí.
La Eurocopa 2028 es Inglaterra, Reino Unido y República de y Reino Unido e Irlanda, o sea, es también sí. en varios países.
Sí.
Y 2030 ya lo nuestro. O sea, que ya todo tiende a en 200.000 sitios.
Vale. El sorteo también es un poco raro por una cosa, porque todavía no están todas las selecciones clasificadas. Hay 20 que lo han conseguido por clasificación, Alemania como anfitriona, pero Juanma, quedan 3 plazas y hay 12 selecciones que van a jugar el playoff, pero claro, el playoff se juega en marzo, semifinales el día 21, las finales el día 26, así que mañana es posible que a España en el bombo 4 no le toque, claro, ni Italia, claro. ni Serbia, ni Suiza, sino que claro. le toque el cruce de Polonia y Estonia con Gales o Islandia, o de Israel y Ucrania con Bosnia y Herzegovina y Finlandia.
Sí, sí.
Así que el sorteo viene un poco también marcado por eso.
Vale, lo damos en tiempo de juego el fin de semana desde las 6 de la tarde, ¿no?
Coincide con el Madrid.
Sí, Madrid pues, a las 6 y media.
Ya verás, cuando te toque interrumpir a Lama, ya verás Lama. Sí, lo que, sí, sí. sí, ya verás, va a ser gorda. Bueno, Santi, buen viaje, ¿eh?
Gracias, un abrazo, chicos.
Os he visto súper motivados con la Eurocopa, chavales, de verdad, ¿eh?
Sí, apetece,
muy, muy motivados. No,
apetece, muy queridos. Ahora en el mes de diciembre apetece hablar de la Eurocopa.
Que, ojalá que te, hablan, ojalá te hablan de junio y no sabes lo que vamos a comer mañana.
No, y sobre todo porque te va a tocar contra el ganador de la repesca 1 que se enfrente contra el de la repesca 3 y no vas a saber hasta marzo.
Que para junio... Dios dirá.
Y queda un mundo.
Pero luego mola, porque ya ha terminado la Liga, la Eurocopa, 24 países, mola. Lo que no mola es los parones estos que no valen absolutamente nada.
Yo soy defensor a ultranza, de la Eurocopa, solo faltaba.
Todo del tirón, venga, y una competición al caos, ya está.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Está preparado Angelito García, que tenía que contar cosas de Nadal y de Alcaraz. Bueno, Alcaraz es... Angelito,
¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Buena voz, has hablado antes.
Buena voz. Ahora me vuelves a saludar,
No, es que se ha puesto el despertador hace 5 minutos y se ha despertado bien.
Voy a ver si estáis despiertos vosotros. Os voy a pedir un ejercicio de elucubración, ¿vale?
Elucubración.
¿Escuchasteis todos los miembros?
¿Eso viene
de? ¿Escuchasteis todos los miembros de este tertulión a don Rafael Nadal Parera decir que de forma inminente iba a anunciar cuándo y dónde volvía a jugar al tenis?
No.
Sí.
No. Joseba, no me lo troles, hombre, ayúdame un poco.
Sí, no.
Vale,
no.
¿Sabéis, y si no ya os lo cuento yo, que el torneo favorito previo al Abierto de Australia de Rafa Nadal es el torneo de Brisbane?
Sí, lo ha dicho en otra emisora.
¿Cómo?
¿Dónde?
En otra, yo lo he oído en otra.
Sí, lo ha dicho en mil sitios y en mil ocasiones.
Por eso.
O sea, te has reventado.
Lleva muchos años jugando.
Pero... Ah, ¿y ahora vas a contar
eso? Ahí sí me has dejado
de contado.
Acaba de tuitear el Abierto de Brisbane, el torneo internacional de Brisbane.
Venga.
Nos estamos preparando para un gran, en mayúsculas, anuncio mañana. Mientras tanto, mirad cómo preparamos la Pat Rafter Arena, que es la pista central del torneo de Brisbane y demás. Allá hace cada uno la elucubración que consideréis oportuna.
Escucha, tampoco era... No para rotativas, o sea, él tiene que volver en algún momento.
Sí, la verdad que no para rotativas. Simplemente está el mundo entero esperando a ver dónde vuelve Rafa Nadal. Pero a ti no te parece noticia.
Muy bien, Angelito.
Sí, la fuente
de todo lo tuyo.
Sí, que el mundo entero. O sea, pero cuando digo el mundo entero, es el mundo entero.
Va a jugar de otra cosa.
Le interesa más el sorteo. Ahora mismo no hay una noticia mayor.
Va a jugar a Australia. Habla de otra cosa.
Ángel, va a jugar a Australia. Entonces, si antes de Australia tendrá que jugar algo.
O no.
Es que juego ese.
O igual solo juega exhibiciones.
Va a Australia. Sí, hombre, claro.
Igual solo juega exhibiciones y decidirá jugar a Australia.
No hagas el comentario de Herrera de eso, Juanma, que lo va a decir Herrera de 8 a 8 y 10, va a estar 10 minutos hablando.
No, si reíros lo que queráis.
El comentario que sea de otra cosa.
En todo el deporte español, ahora mismo no hay ninguna noticia de alcance mundial como cuándo y dónde vuelve Rafa Nadal.
Bueno, pero bueno,
es noticia.
Verá fin ahora con Alcaraz, va.
El torneo de Brisbane es la primera semana de enero.
Qué fácil es opinar y qué difícil es informar.
Muy difícil, pero bueno. Como os gusta más el show.
Quieres decir que en un mes puede estar de vuelta a las pistas.
Acaba de cambiar la portada del Marca. Pone tic-tac, tic-tac. No pone
como
nada.
En un... No, eso lo hacen los del fútbol para vender fichajes chorras que luego no acaban llegando. Digo yo, como os interesa más el show, mirad cómo recibieron ayer en una exhibición en Ciudad de México con 30.000 personas en las gradas de la Monumental, de la Plaza de Toros. Mirad cómo recibieron a Carlitos Alcaraz.
A ver.
¡Alcaraz!
¡Vamos!
Muy bien.
Carlitos. Luego
¿cuánta gente había? ¿Cuánta gente había?
30.000 personas.
Joder.
Le han puesto una canción muy original, además.
Sí. No, y como luego ganó, y por cierto, a 2.000 metros de altura, que eso para jugar al tenis cambia muchísimo las condiciones, ganó Tommy Paul en la exhibición, y luego, esto sí que os acordaréis, en el US Open, Carlitos se puso a cantar Vagabundo, porque es muy amigo
de Yatra,
uh-huh. Y esta vez le dio por hacer algo más, que es subirse al escenario y bailar y cantar Vagabundo junto a Yatra.
Vamos. Con cualquiera. Pásate la borrachera.
Menos mal que se dedica al tenis, tú.
Foto de la radio. Te va a ayudar a olvidarte de un amor que se va a acabar. Puedes salir con
Yatra. Estaba Yatra allí con él.
Sí, hombre, sí, claro, sí, claro. Se subió al escenario al concierto de Yatra.
Abrazados los dos.
Qué bueno.
Son muy colegas, ¿eh?
Sí.
El de la capucha es Alcaraz, entiendo.
Eso es, sí, sí, sí. En chándal, capucha y ahí salió a saltar y a bailar.
A Yatra le veo fastidiado, por haber quedado soltero, ¿eh?
Sí, el hombre le veo bastante tocado. Sí. Ya, punto, ya.
Vale.
Algo más bonito,
muy Alcaraz, esto sí que
muy emocionante, precioso.
Puro show,
reído pero
informado, muy completito, se traído todo. Con esto David Sánchez en Despierta San Francisco te hace tres cuartos de programa.
Me parece que es una radio muy
fresca.
Muy líder.
Está Joseba en plan troll hoy,
No, yo me voy ya reconfortado a casa viendo esto.
Joseba está emocionadísimo.
Sí,
me iba a estar Angelito, pero no, me voy a poner algo de música.
Tápate, gracias, Ángel.
Tápate, Ángel.
Bueno, quédate a los Americans, Ángel.
Sí, me quedo.
Claro.
No, oye, pues en los Americans hay una cosa de Rogers que vais a... Mira, lo voy a soltar ya, perdona.
Suéltalo, a ver
qué opina Cañizares y otros que han tenido lesiones. ¿Qué os parece que Aaron Rodgers, probablemente, bueno, de la historia reciente desde luego, y uno de los mejores quarterbacks de la historia, se rompió el Aquiles hace exactamente 79 días?
Justo me lo dijo mi madre hoy cuando estábamos cenando.
Sí, ríete. Pero hace 79 días y ya está entrenando. O sea, no sé si es un milagro médico,
llámale así.
En dos meses y medio ya está entrenando. ¿Se ha roto el Aquiles? Sí, que es una rotura parcial, total, un poquito, un piquito, todo. Claro.
¿Y qué, depende, cómo está entrenando? ¿Qué entrenamiento está haciendo?
Sin contacto, de momento no le están pegando, pero él está corriendo.
Seguramente se lo ha roto
haciendo todo el movimiento
parcialmente en una zona que cicatrice muy bien. O sea, porque no es normal. A ver si que los demás son idiotas.
Hasta noviembre del año que viene no juega.
¿Qué dices? Bueno, ¿va a volver a jugar en dos semanas?
¿Ah, sí? Ya lo verás. A ver. Con el tendón roto. Sí.
A ver, antes de que os vayáis y de que lleguen los Americans, ¿habrán leído ustedes en los últimos días que Marc Márquez ya está probando la Ducati de la próxima temporada?
Sí, campeón del mundo.
Y que las cosas, bueno, que están siendo espectaculares. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La verdad es que dejó impresionados a todos, porque... En el primer día de contacto, que se pusiera cuarto, pero en los primeros tiempos que marca ya estaba entre los tres primeros, después de 7 vueltas le estaba dando indicaciones a los técnicos de Ducati y de su nuevo equipo Gresini, muy precisa de lo que quería, y eso que no estaba del todo cómodo. Ha pedido cambiar un poquito la posición de conducción, hay mandos que los quiere un poquito diferentes, pero hay tiempo, el próximo test será en Malasia, y yo me quedo con una frase que decía Alberto Puig, que era su jefe en Honda, que seguro va a luchar por el título mundial el año que viene. Hay que, como hándicap que va a tener, es que la moto no va a llevar la moto 2024 de Ducati, va a llevar una moto que es 2023, es decir, la moto que llevaba Johann Zarco en el Gran Premio de Austria, es decir, no es la última evolución de la 23, sino es la penúltima, pero sí que es cierto que los rivales ya están con tembleque, porque ha ido muy deprisa, se ha adaptado muy rápido. También es cierto que hay otros que dicen, hombre, es que era Marc Márquez. Pecco Bagnaia, por ejemplo, dice, mira, he perdido una apuesta porque había apostado que hacía el mejor tiempo en el primer día de test. Eso sí, operación número 12 de su carrera en el Mundial.
Esto es increíble, otra vez operado, ¿eh?
Sí, síndrome compartimental. Esta sí que es verdad que es una operación que tiene una recuperación bastante fácil.
Es de reajuste, digamos, ¿no?
Es de reajuste, sí. Eso, simplemente los antebrazos se les cargan tanto que a veces tienen que operarles para que puedan seguir haciendo su trabajo encima de la moto. Y lo han hecho todos los pilotos de MotoGP, prácticamente están operados de ese síndrome. Y eso sí, la diferencia es que esta vez no llega con la preocupación de otras operaciones. Es más rutinaria y sobre todo que va a poder entrenar perfectamente para en febrero subirse a la Ducati de Gresini en Sepang.
A mí me parece alucinante la expectación que había el otro día por verle la cara al quitarse el casco.
Sí.
O sea, me pareció de verdad una cosa de locos, porque era solo como para ver la expresión de su rostro, si era de felicidad, si no, si estaba preocupado.
La expresión que no ha tenido durante un año, la alegría.
No, luego él tiene un año con Gresini, a ver qué tal sale la historia.
No, te quería decir que no ha sonreído en todo el último año.
Ah, no, nada.
Por eso había ganas de verle sonreír.
¿Habéis visto la imagen?
Sí.
Que se quita el casco y según se gira echa una sonrisa.
Sí, estaba encantado. A uno de sus antiguos el único mecánico que se ha llevado a Gresini es al que le dice eso. Y luego, cuando en un momento dado marca mejor tiempo, saca la mano a la moto diciendo, madre mía, qué moto. Sobre todo está notando muchísima diferencia en tracción y frenada respecto a la Honda, con la que se llegó a caer 29 veces esta temporada, que se dice pronto. Bueno. Y esto es otra cosa. Evidentemente, Marc Márquez yo creo que va a tener un año en el que le veremos, por lo menos, volver a ganar carreras. Bueno, luego ya veremos lo demás.
Yo no sé si ganará o no, pero solo por el hecho de volver a verle competir, sí, eso ya va a cambiar mucho la expectativa y el interés por las carreras.
Lo decís mucho en Fórmula 1, lo de que Alonso es el mejor piloto. Yo no controlo tampoco, no soy un experto, pero entiendo más de motos que de coches. Bastante más que Luis García, por ejemplo, por mucho que vaya en moto. Pero si la Ducati va como parece que va a ir, yo estoy convencido que va a ganar el campeonato del mundo.
Hombre, la Ducati es la mejor moto con diferencia.
Y es con diferencia la mejor.
Y él es de largo el mejor piloto del mundial.
Muy a tu pesar, que siempre ha sido rosista.
La duda me queda entre cuál es la diferencia entre una Ducati y otra, la moderna y la de Márquez.
Tiene más caballos ya, la del 24 va a tener más potencia que la del 23. Y a mí la otra duda, que es un poco más maliciosa, es si alguien tendrá la tentación de bajarle el grifo. Es decir, Ducati controla todas sus motos y en un momento dado que alguien les estropee la paz interna y se les suba las barbas, igual no es lo mejor. Aunque este año, por ejemplo, con Jorge Martín no lo han hecho, que casi gana con una moto privada. Pero bueno, también es cierto que antes de que se subiera la moto en el test, dijo Gigi Aligna, que es el responsable máximo de Ducati, que ellos no querían fichar a Marc Márquez, porque estropea el orden de pilotos italianos y esa paz un poco que tiene Ducati de ocho motos trabajando al unísono.
Maravilloso, pero que llegues a un equipo y tu jefe diga que no te ha querido fichar.
No, pero porque es que ha sido una operación de los jefes de Gresini, que es un equipo privado que le contrata las motos a Ducati oficial. Ducati oficial no quería fichar, pero evidentemente es una presión para Marc Márquez, que sabía que iba a fichar en esas condiciones. Tengo también una noticia de Carlos Sainz.
Es un año solo, ¿no?
Venga, pues cerramos con esa noticia y viene en The Americans, Carlos.
Exactamente, pues la noticia es que ya ha hecho oficial, sin comunicado alguno, John Elkann, que es el presidente de Ferrari, ya ha dicho que van a ampliar su contrato los dos pilotos de Ferrari. Lo ha dicho en una convención económica, le han preguntado por los pilotos, dicen los dos se van a quedar, y eso significa que en fechas no muy lejanas vamos a ver el anuncio oficial de que Carlos Sainz y Charles Leclerc amplían su contrato dos años más. Es decir, que estarán en Ferrari el 24, que ya tienen, y además el 2025 y el 2026.
Perfecto. Un abrazo, Carmichael.
Abrazo, hasta luego.
Compañeros, muchísimas gracias por estar aquí.
Juanma, déjame preguntarle a los Americans si... Es que he leído una noticia y me ha un poquito impactado por la casualidad.
No lo puedes hacer por WhatsApp.
Y no sé si es verdad, porque a lo mejor le interesa más gente que no se escucha. Esa casualidad...
Lo puedes hacer cuando empiece la sesión.
Porque no te quedas con ellos.
Claro,
joder. Que se quieren ir, hombre, que se quieren ir.
No tenías que haber hablado, Gonzalo.
Claro.
A ver, Gonzalo, venga.
No, lo que dicen a Luis y a Senabre, lo que dicen de la derrota que han sufrido LeBron James a la edad y los días de cumpleaños por 44 puntos, ¿ha coincidido exactamente con la máxima anotación por la que perdió Michael Jordan y en la misma fecha?
Bien, con esta pregunta...
Los has escapado a los expertos de... A Luis García le has escapado.
No sí. tengo ni idea.
Escucha,
ahora viene Benito Martín,
ha destapado la mentira de los Americans.
Dani está con Google, tirando de Google.
De hecho no saben ni lo que has preguntado.
Bueno, no sé quién es Michael Jordan. He entendido la pregunta.
Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Os doy tiempo a que la busquéis.
Perdona, Juanma, perdona una cosa. Es abrumadora la cantidad de mensajes que me están llegando diciendo que tengo razón con Ansu Fati.
Sí que es verdad, ¿eh?
Era lo de los isquios.
No se quiso operar de los isquios después de haberse roto.
Sí,
no se quiso
a mí me
operar.
Sonaba, yo te dije que me sonaba.
Ahora suena
abrumadora dos o tres.
No, abrumadora. O sea, periodistas de Barcelona.
Oye,
diciendo.
Venga, un abrazo a todos, que llega de Americans. Adiós. Nos vamos. Venga,
adiós. Se ha colapsado el WhatsApp.
The Americans, hoy no está Pani, pero está Parra. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches.
Sigue Senabre, sigue Luis, va a estar Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Antes de nada, acuse de recibo. Ya tenemos respuesta para Gonzalo Miró con lo de la duda de LeBron y Michael Jordan.
Confirmadísimo. LeBron James y Michael Jordan han sufrido la peor derrota de su carrera a la misma edad casi. LeBron, 38 años y 332 días. Michael Jordan, 38 años y 333 días. Hay un día
¡ostras!
De diferencia.
Por un día de diferencia.
Y perdón
y
que
y
no
la
me he ido.
Es de 44 puntos, claro. Además.
La derrota es la misma diferencia.
Joder, vale, vale. Gonzalo, vales para todo, de verdad, ¿eh?
Nada, un placer, ¿no? Para serviros.
Increíble.
Por eso Gonzalo está aquí, claro.
Pilar, ¿ha caído el Real Madrid en Euroliga? Sí. Pero ha tenido que ser en el último segundo de la prórroga, ¿eh?
Sí, fíjate tú que había firmado el mejor arranque desde que tenemos este formato en la Euroliga, que es la temporada 16-17. Había firmado el arranque que nunca antes un club lo había hecho, que era el 10-0 en las 10 primeras jornadas. Pues a la undécima ha caído frente a Fenerbahce en un grandísimo partido de baloncesto, porque la verdad es que el partido ha sido francamente bueno, un partido que nunca dio por perdido Fenerbahce, incluso cuando perdía por 14 puntos a falta de 6 minutos, le ha empatado 87 y ha llevado el partido a la prórroga. Y fíjate las casualidades, hoy que Facu firmaba su mejor partido anotador en la Euroliga con 33 puntos, se ha visto encerrado en un 2 contra 1 en la línea de fondo, ha recuperado Guduric y Jan Madar, el joven israelí de 22 años que fichó Fenerbahce este pasado verano de Partizan, es el que ha sentenciado al Real Madrid y ha terminado con esa racha, con lo cual el Real Madrid se queda con balance 10-1.
Vale. Gracias, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego.
Ya tenemos los cruces de la Copa NBA. Parra.
Se ha quedado chula la cosa. Están los Pacers contra los Celtics, son los que van a abrir la Copa la madrugada del lunes al martes a la 1:30. Y después el turno de cruce de cuartos del oeste del lunes será Sacramento contra Pelicans. Se juega en la cancha del equipo que se ha clasificado con el ranking más alto, en este caso en Indiana y en Sacramento. Y luego el miércoles, en la madrugada del martes al miércoles, Milwaukee recibe a los Knicks, también a la 1:30 de la mañana. Y los Lakers reciben a los Suns. Los que ganen estos partidos de cuartos se enfrentan el jueves en las semifinales, y el sábado, la madrugada del sábado al domingo, a las 2:30 de la mañana, será la gran final. Semis y final se juega en Las Vegas.
¿Quiénes son los favoritos para vosotros?
Para mí, si fuera una serie de 7 partidos, como si fuera playoff, te diría Boston, que es el mejor equipo probablemente de los que están, porque no está Denver Nuggets y tal. Al formato que es, que no lo hemos visto nunca, yo te puedo decir Phoenix Suns, por ejemplo, que es un equipo con mucho talento y que en fogonazos rápidos igual te puede matar.
Yo veo que a lo mejor podemos tener un Lakers-Celtics, que sería precioso en una Ojalá. Primera edición de este torneo. No digo que lo vayan a preparar, pero creo que sería muy bonito esta primera edición acabarla con un Lakers-Celtics.
Para mí la final más probable es Suns-Celtics, sí. Y creo que la van a ganar los Celtics. A mí me parece el equipo más redondo, y aunque sea un partido solo, como dices, en abre, si fuera 7 sería más claro. Pero de todos los equipos clasificados, a mí el equipo que más me convence por ahora son los de Boston.
Oye, Luis, lo de la derrota de LeBron es muy heavy, ¿no?
Sí, sí, o sea, es una auténtica barbaridad. 44 puntos de diferencia en un partido en el que no hay color. Es verdad que Filadelfia está muy bien, pero, o sea, que te ganen de 44 puntos es una auténtica barbaridad. LeBron no hace mal partido, de 18 puntos, tampoco juega demasiados minutos, pero claro, lleva 21 temporadas en la NBA, más de 1.400 partidos jugados, y esto no le había pasado nunca. Embiid triple doble, Maxi hace un gran partido, pero los Lakers no pueden permitirse una derrota de 44 puntos porque es una vergüenza. ¿No?
Es casi deshonroso, ¿eh? Es casi deshonroso.
Claro, es una vergüenza.
Y hay que decir que LeBron es tan bruto y tan animal que en medio de esa debacle batió otro récord. Se convirtió en el jugador con más minutos de la historia de la liga, superando a Kareem Abdul-Jabbar, sumando minutos de liga regular y de playoff. Tenía el récord todavía Kareem y en ese partido precisamente le batió LeBron.
Mark Cuban, que quiere vender los Dallas Mavericks.
Sí, bueno, los ha ya casi vendido. Se anunció el miércoles el acuerdo, pero todavía no está cerrado del todo. Se va a cerrar en los próximos días. Vende su participación mayoritaria por 3.5 billones de dólares. Ya sabéis que un billón allí son 1.000 millones. Y la gracia de... Bueno, lo vende a la familia Adelson y a la familia Dumont, que dirigen casinos en Las Vegas. Y la gracia de esto es que el tío vende la franquicia, se lleva al bolsillo toda la pasta, pero se queda lo que ahí llaman full control of basketball operations. O sea, que va a seguir decidiendo él, mandando él, tomando las decisiones él, pero, o sea...
A mí me parece el porro definitivo. O sea, él lo compra por 285 y lo vende por 3.500. O sea, le está sacando 3.200 kilos de beneficio.
Perdona, pero lo que habrá ganado por el camino.
Se queda con un stack mínimo de acciones
y con ese mínimo stack le firman y le autorizan a que sea el jefe de baloncesto de... A mí me parece el porro definitivo.
Es, o sea, como si te vendes el Barça o el Madrid, que no se puede, pues no son, o te vendes el City, pero te dejas a ti como director deportivo. Vas a hacer los fichajes.
Por cierto, la familia que la ha comprado, Juanma, a ti te encantará los Addison, porque tienen una bonita historia. En Las Vegas, un periódico escribía mal de ellos, compraron el periódico y echaron a la mitad de la plantilla. O sea, son gente de bien.
¿Y por qué crees que me encanta?
Porque sí, que es lo que te hace pensar, joder, porque, que Juanma le gusta.
Porque a ti las historias estas de injusticia periodística te llaman la atención, ¿no? A mí me parece increíble que un medio critique...
Ah, pensé, pero lo dices en la radio Parra y parece que tú...
Es ironía, joder. Es ironía, ¿no? Pero que me refiero... critican a la familia por sus prácticas en Las Vegas y dicen, sí, pues... compramos el periódico y todos a la calle.
Me dice un amigo que nos escucha siempre desde Inglaterra y que le van bien las cosas y me alegro mucho, que va a ganar Milwaukee la Copa NBA, que nadie le da favorito y que va a ganar Milwaukee.
Puede ser.
Pues puede ser perfectamente también.
Muy buen equipo.
Para que veáis que The Americans tiene seguidores también, ¿eh? Y esta es una persona muy influyente en el fútbol. Solo os digo eso.
Pues Milwaukee Bucks. Gracias. Es un equipo que puede ganar
muy
perfectamente.
Muy influyente.
Gracias por escuchar.
Muy influyente. Esta noticia me gusta. Mira, ¿ves? Esta sí es mía, Parra. Vendida la botella más cara del mundo. ¿Cómo puede ser que se me haya escapado esto a mí?
¿De,
no la
¿de qué es, Juanma? ¿De qué crees que es?
Pues puede ser de whisky, ¿no?
De whisky, efectivamente. Hombre. Un Macallan. Claro. 2,7 millones de dólares.
¿La botella?
He visto Macallan
2,7
caros,
millones
pero
de dólares.
Millones, no. ¿De qué año es?
Flipa. Destilada en 1926, 60 años en barrica, sacada de barrica en el 86, solo 40 botellas, y de esas 40... 12 con un diseño de Valerio Adami, que son las 12, de las 12 que se sacaron, quedan 11 porque una se perdió en un terremoto en Japón. El anterior récord de la botella más cara del mundo era también una de estas, que se hizo hace 4 o 5 años por 1.700.000, lo ha superado por más de 1 millón. 2,7 millones por este Macallan con diseño del artista Valerio Adami. Destilada en 1926, yo he flipado cuando lo he visto, o sea, 3 millones casi de pavos por una botella de whisky.
¿Cuál es la botella más cara que habéis visto sobre una mesa abierta y habéis bebido de ella?
Yo ninguna, porque no bebo. O sea, que cedo la palabra a mis dos.
Yo contigo. ¿Parra?
Yo debería ser algún whisky, pero no te sabría decir. No lo sé, tampoco... Yo es que no soy muy de vino, tampoco. O sea, no...
Vale. Yo vino, o sea,
en alguna comida con Pepe, alguna botella de vino buena ha habido.
Sí.
Alguna botella de vino Gore-Tex.
¿Y tú, sí, Juan?
Pero no, es que no soy
yo la más top, una que debía tener un valor en mercado de 4 o 5 mil pavos. Joder. Sí, sí.
Pero ¿yo la bebí no, esa o no?
No, esa no.
Yo no.
No
te la dio, a ti no te la dio.
No, era mía, ¿eh?
No era mía.
No
yo soy el único de los aquí presentes que he hecho tinto de verano con Vega Sicilia único especial.
Sí, por eso nunca te volvimos a llamar.
¿Ya?
Sí.
Pero podré presumir de eso eternamente.
No, te garantizo que de eso no se presume.
No, yo presumo.
Ese es el problema, que presumes de ello.
Hay cosillas
estás equivocado, Angelito.
No, estoy equivocado, no. Se llama personalidad.
Hay cosillas que es mejor no saber, los angelitos. Son personalidades.
Oye, compañeros, ha sido un placer. Un abrazo, Americans.
Igualmente.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Muchas gracias por convertir a este programa en el líder durante todo el año de la radio deportiva en España. Gracias de verdad. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. El fin de semana, tiempo de juego. Mañana, más partidazo con el también líder... Como profesional y como persona, Joseba Larrañaga. Nos vemos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.